los hechos de San Francisco de Borja. El Evangelio está tomado del apóstol San Mateo. En aquel tiempo, dijo Pedro a Jesús: bien ves que nosotros hemos abandonado todas las cosas y te hemos seguido. ¿Cuál será pues nuestra recompensa? Jesús le respondió: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sentará en el solio de su majestad, os sentaréis también vosotros sobre 12 sillas y juzgaréis a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que dejare casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o heredades, por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y poseerá después la vida eterna. En el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Ay, María Purísima. Pues, amigos, seguimos entonces en la lucha. Puedo yo compartir con ustedes un poco lo que pasó con las monjitas, porque es un ambiente muy sagrado, muy edificante, de mucha fuerza, de mucha oración, de ejemplos heroicos que uno ve por allá. Y no queda más que compartir con ustedes esa sabiduría de las hermanitas realmente, porque lo que nos va a hacer sacar adelante es el ejemplo de los santos, el ejemplo de los católicos heroicos, el ejemplo de los grandes mártires, claro, especialmente Jesucristo nuestro Señor y la Virgen Santísima. Entonces, durante el retiro que tomamos, vino esta cuestión del Evangelio de hoy, o sea, la explicación. Ok, Jesucristo promete el 100 por 1 en esta vida y la vida eterna. ¿Qué hay que hacer para tener el 100 por 1? Y la respuesta es que los que desean cumplir con el primer mandamiento, es para ellos para ellos es la promesa. O sea, es para los fervorosos. No es para cualquier persona esta promesa. Es para los fervorosos. ¿Recuerdas el primer mandamiento cuál es? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso implica con todo tu tiempo, con todas tus habilidades, con todo lo que tienes en la casa, con lo que tienes en tu alma, lo que tienes de heredades, de tierras, terrenos. Lo poco que tengas, que lo compartas con los demás. Por eso la vida religiosa es tan importante, porque la vida religiosa pone el ejemplo a la gente de que se renuncia al mundo, a las carreras, a la plata, a los honores, a los disfrutes, inclusive lícitos de esta vida, como los banquetes y cosas deliciosas que no se pueden disfrutar en un convento. Para poder estar con Dios, ejercitar la caridad en grado heroico, precisamente. Es el propósito. Poder ejercitar la caridad en grado heroico sin obstáculos, sin las tentaciones del mundo. Fue enfocado a fortalecer las virtudes para que las virtudes me ayuden a practicar esa caridad heroicamente. Entonces, las monjitas enseñan muchísimo, porque espero que todos puedan algún día ir a visitar el convento. ¿Por qué? Porque nos recuerda que dándolo todo es como uno se obtiene todo. O sea, renunciando a todo es como uno conquista a Dios, el corazón de Dios y la vida eterna. Y Dios no se deja vencer en generosidad, o sea, Él nos va a dar el 100 por 1. Esa es la enseñanza. Y eso nos lo dice la fe. Si uno es generoso, Dios lo va a hacer 100 veces más. Y decían los santos en ese retiro que el Dios da el 100 por 1 principalmente en bienes espirituales, lo que nos aprovecha para la vida eterna. Dios normalmente no da bienes materiales, es raro. Solamente aquellos que tienen la virtud de la magnificencia, o los que tienen la virtud de magnanimidad, son capaces de manejar el dinero muy bien y usarlo para cosas de Dios y obras grandes para Dios y para el prójimo. Pero ese tipo de personas son muy pocas. Desgraciadamente, sí. Pero digamos, un superior de un convento tiene esas virtudes, porque no piensa en sí mismo. Piensa precisamente en obras enormes para Dios, porque tiene el voto de pobreza, tiene el voto de obediencia, tiene una santa regla, tiene el voto de castidad, no va a dejar herederos, no va a darlo a otras personas. Lo va a dedicar todo a Dios, en toda su fuerza. Entonces Dios, cuando ve eso, lo da todo. Abre las arcas. Agarra lo que quieras. Y es que eso debe ser para nosotros un incentivo y un jalón de orejas también. Entre más demos, más recibimos. Pues yo les repito y les voy a repetir, porque esa mentalidad se perdió. Usted viene a la Santa Misa no a recibir. La gente, eso viene a la gente, ¿eh? Las gentes tradicionales inclusive. Vienen a recibir algo. Y esa no es la primera intención, no es el primer propósito, ¿no? Inclusive aunque hayan esperado mucho tiempo, hayan venido de muy lejos, se hayan preparado y estén muy emocionados de recibir muchas cosas, no es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo más importante? Vienen ustedes a darlo todo. Vienen a dar, a darse. A renovar su promesa, su bautizo. Renovar la promesa del bautismo, renovar su consagración a la Virgen, renovar sus votos, renovar su consagración a San José, renovar su obligación en justicia con sus hijos, su obligación de caridad para con todos nosotros, todos los que nos conocen, todos los vecinos, todo el mundo. Porque uno recibe para los demás, no para uno. O sea, lo que uno tiene es para darlo. Eso jamás. O sea, eso en este mundo, la gente se le olvidó eso. Entonces uno lo recuerda muy bien en un convento. O sea, ellas llegan a un convento a darse. Y dándose como reciben. Y eso se perdió. Entonces usted viene a la Santa Misa a darse, a renovar todo, a decir a Dios mío, es tuyo mi casa, tuyo mis cuentas de banco, tuyos mis hijos, tuyos mis problemas, tuyos mi tiempo. Y uno realmente con firmeza lo quiere así y lo desea, que Dios tome de uno y lo use a uno y que uno esté dispuesto a quitarse el pan de la boca por los demás inclusive. Es cuando Dios nos da el 100 por 1. Es cuando Dios, a esa gente Dios te va a multiplicar el aceite, las arepas, el azúcar, la sal, todo lo que nos necesitamos para cuando vengan los problemas duros. Y es el problema, no lo damos todo. O sea, pensamos que con dar lo que damos en la mañana, en la noche, los santos rosarios, ya con eso. No, 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 no. Es que todo es todo, o sea, es el primer mandamiento, es todo. De hecho, el pensamiento debe ser precisamente agradar a Cristo en su divina providencia, en mis deberes de Estado, pero agradarlo sobre todo en mi prójimo. Cristo es cada uno de los que yo veo en la calle o alrededor mío, especialmente los de la casa o mi familia. Entonces, el foco, si realmente uno ama a Dios, el foco debe ser darle a mi prójimo por amor a Dios, complacer a Dios. O sea, complacerlo, pero también cumplirle cualquier deseo a Dios a través de mi prójimo. Créanme que esa es la clave para este momento. Incrementar la caridad. Jesucristo lo dijo en voz de alarma. Por la abundancia de tanta maldad se enfriará la caridad de muchos. Eso lo dijo Jesucristo muy claro. Entonces, por lo tanto, la lucha más fuerte es contra uno mismo. Yo me lo merezco, yo tengo, yo he trabajado, yo con mi sudor, yo tengo años, desvelándome para poder tener esta casa, este trabajo, estas cosas extras. No, señora, señor, no, eso no es para usted. Uno es administrador para complacer a Cristo, para agradar a Cristo, para aliviar a Cristo en mi prójimo. Pues habría que analizar los 14, otra vez los 14 euros de misericordia para recordar. Mi deber es aliviar a Cristo en el enfermo, en el prisionero, en el triste, en el que no sabe, en el ignorante, el que está mal y que hay que corregirlo y que hay que ayudarlo y rezar por él, ¿sí? A los que sufren, todo eso. O sea, el foco es los demás, no uno mismo. Esa es la principal lucha. O sea, yo sí les digo, esta vida es una lucha hasta el último segundo de nuestra vida. Es normal que estemos luchando. ¿Por quién lucha uno? Esa es la pregunta, esa primera pregunta. ¿Por quién lucha uno? Y que hace todo, responde, lucho por mí, por mi casa. Mal. Mal. Es que esa no es la prioridad. Una lucha por la gloria de Dios, porque mi prójimo, que me corresponde ayudarlo, o consolarlo, o visitarlo, yo le dé lo que tengo que darle. Y una vez que uno haga eso, ya puedo yo esperar lo que necesita mi familia, mis hijos y mis cuentas bancarias, mis deudas. Claro. Y eso es precisamente eso es lo que llama Jesucristo, que se enfrió la caridad. Uno piensa más en sí mismo que en los demás. Hagan un examen de conciencia y verán que sí es cierto. Pues en un convento uno aprende mucho. Un convento, un monasterio. Ellos están todo el tiempo pensando en Dios y en los demás, porque ya ofrecieron sus votos, con votos, su vida para dedicarla al sacrificio. Sacrificios durísimos. Estar lejos de casa, estar lejos del mundo, estar lejos de lo que antes les gustaba o podían hacer con gozo, inclusive permitido, cosas permitidas, ya no los hacen, ya no pueden hacerlo. Para crucificarse, para sacrificarse por nosotros. O sea, si alguien se está sacrificando por nosotros a este nivel de calidad heroica, son los conventos y los monasterios. Pues hay que propagarlos, hay que defenderlos, hay que alimentarlos y hacer todo lo que podamos por ellos, ¿no? Por eso estos ejemplos son heroicos y son palpables, existen. O sea, hay gente que hace esto. Y sabemos que hay mucha gente que hace lo mismo, y sin ser religiosos, ¿eh? Esta es la obligación de todos. Esta obligación es de todos, no más de los religiosos. Los religiosos son un ejemplo, es la marca de santidad de la Iglesia Católica. El tipo de vida que llevan los religiosos es la marca de santidad, porque eso no existe en otras religiones. La abundancia de la gracia divina, capaces de hacer actos heroicos por Dios y por el prójimo. Solamente la Iglesia Católica tiene eso. Entonces, aquí la enseñanza primera es que ustedes tienen que estar luchando. ¿Y por quién luchan? Por Cristo y por los demás. ¿Y yo qué? ¿Y mi familia qué? Sí, también, pero eso es lo segundo. Luchando por Cristo es como Cristo va a luchar por nosotros. Porque tengamos lo que necesitamos. Y para que no nos falte el pan de cada día. Y la paz interior, y el Espíritu Santo, y la Virgen Santísima, y el cielo sobre todo, llegar al cielo y morir bien. Repito esa pregunta, es que eso tiene, ese es como el tema del sermón de hoy. ¿Por qué lucha uno? Usted pregunta eso a cualquier persona en la calle, ¿no? Yo lucho por mi felicidad, eso dice la gente. O lucho por mi casa, o lucho por mis hijos. No, esa no es la respuesta. Mal. ¿Por quién lucha usted? Yo lucho por Cristo, por su Madre Santísima y por sus hijos. Claro, como mis hijos están parte de los hijos de la Virgen Santísima, entonces a yo darle todo lo que es para mis hijos a la Virgen, como nadie la vence en generosidad, ella va a dar de lo suyo, que es todo, ella ministra todo, y con San José, lo va a dar todo lo que mis hijos necesitan. Fíjense lo heroico, ¿eh? Si yo doy a Dios, al servicio de Dios, lo que era para mis hijos, Dios le va a dar a mis hijos todo lo que necesitan, a cambio de lo que hice. Pues uno tiene que vivir al día. O sea, el pan nuestro de cada día, danos de hoy. Pedimos el pan de hoy, no pedimos el pan de mañana. Porque el pan de hoy que Dios nos dé es para compartirlo. Todo el pan para si ustedes investigan el Santo Cura de Ars, ¿qué significa el pan? El pan son todas las cosas espirituales, principalmente. Dice, es la palabra de Dios, es la principal pan que uno pide diario, es la palabra de Dios. O sea, el alimento espiritual, las gracias. Y claro, si hay misa, pues la comunión, o sea, comunión espiritual, porque esa es parte del pan, uno pide. Cristo mismo, nuestro Señor, que venga a nuestras almas, una comunión espiritual, si no es sacramental. Y Si no tiene fervor, no hay diferencia. No hay diferencia entre el uno y la otra. No habría mucha diferencia si no tiene fervor y caridad. Entonces uno pide el pan. Después de pedir los cosas espirituales, aquí ¿qué pide uno? Cosas espirituales para los demás. Y después uno pide el pan. Ya una vez que Dios pidió lo espiritual, uno ya nos da el pan físico. Pues uno hace sus deberes para con Dios, para con el prójimo. Él nos da la añadidura. Buscar el reino de Dios, su justicia. Enfocarse a Dios y sus necesidades y su ley. Alíviame en el prójimo. Esa es la ley primera, antes que yo mismo. No se dan cuenta de eso. Lo primero es Cristo. Y Cristo está en el prójimo. O sea, eso va primero. Y la gente piensa que primero son ellos. No, ese es el problema. Por eso estar en comunidad es muy importante, porque nos tienen que recordar que vienen a darlo, no a recibir. Y si yo soy el último y no recibo nada en esta vida o de los demás, solamente ingratitudes, voy a recibir en el cielo o más tarde lo que Dios quiera darme. Uno va a reclamar lo suyo. Por eso los primeros cristianos, si se fijan, vendían todo y ponían a disposición de la comunidad, de los apóstoles, todo. La venta de sus propiedades. Y los diáconos se encargaban de repartir lo necesario a cada uno. Entonces ellos confiaban en Dios a través de los apóstoles y de los diáconos. Entonces la gente vendía todo, lo daba todo y recibía todo, porque cada vez que había necesidades, hasta la viudez o quedaban huérfanos, recibían ayuda que necesitaban. Fíjense qué bonito. Por eso decían, miren cuánto se aman. Eso es lo que decían los primeros católicos de los primeros siglos. Miren cuánto se aman. No les falta nada y todos están aliviados, porque el que tiene más materialmente, por lo que da, alivia a los que tienen menos. Los que tienen más espiritualmente alivian con su abundancia espiritual a los que tienen poco. O sea, una coordinación, un complemento perfecto. Porque ustedes saben por experiencia que lo que no tiene uno, lo tiene el otro, tanto espiritualmente como materialmente. En consejos, con sabiduría, con experiencia, en trabajos. Inclusive en cosas como carpintería y sabiduría de las ciencias. Lo que no tiene uno, lo tiene el otro. Lo sabemos por experiencia. Por eso lo más bello es una comunidad, pero con este espíritu, caridad heroica. Pues entonces venimos a misa a darnos, a crucificarnos, a renovar el primer mandamiento y el segundo mandamiento. Y una vez que Dios Padre acepta ese sacrificio unido con el de Jesucristo, es cuando recibimos las bendiciones del 100x1. O sea, durante la misa, cuando Jesucristo fallece en la cruz, es la pequeña elevación. Después de eso, Jesucristo desciende al limbo. Entonces el Padre Nuestro está dicho por los que conservan la fe. Por eso es que el Padre Nuestro, la Virgen Santísima María, María Santísima, por todos sus hijos pidiendo el pan de cada día, al pie de la cruz. Por eso más lo dice el sacerdote. Porque en ese momento que Cristo murió por nuestros pecados, nadie es digno de pedirle el pan, porque todos lo crucificamos. ¿Cómo vas a pedir pan si lo acabamos de matar? Y no ha resucitado todavía. Es la única capaz o digna de decirle a la Padre Nuestro, la Virgen Santísima. Por eso es que solamente el sacerdote le dice el Padre Nuestro. En la misa nueva, por ejemplo, dicen todos juntos dicen el Padre Nuestro. Está mal, porque no es misa. El primer domingo es misa, ¿no? Ya la gente perdió de vista ese momento. El momento es que es de luto, es de tristeza, es de dolor. Y la Virgen Santísima es la única digna en este momento de pedir por nosotros. Y ya cuando Dios Padre recibe el sacrificio de Jesucristo, abre el cielo con la resurrección, ya recibimos la comunión. El 100x1. Es la comunión. Principalmente la Santa Comunión sacramental y espiritual. Es el 100x1 porque Cristo lo recibimos entero con todos sus tesoros, con su amor, que nos va a dar en todos los sentidos, nos va a dar el 100x1, en todos los sentidos, y la vida eterna. Pero recibimos la comunión después de haber sido crucificados con Él en la misa. O sea, en este momento, lo que sigue es la crucifixión y muerte de Cristo, en este momento de la misa. Y cuando empieza el ofertorio, Jesucristo empieza a sufrir la flagelación, la coronación de espinas. Después empieza el lavabo, que es cuando Poncio Pilatos lo condena a muerte. El prefacio, el canto de los ángeles, pero Cristo nuestro Señor ha sido condenado a muerte. Primera estación del Vía Crucis. El santo, 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 Jesucristo ya carga su cruz camino al Calvario. La segunda estación del Vía Crucis. Y empieza todo el Vía Crucis de Jesucristo, el canon de la misa. ¿Y qué hacemos ahí? Crucificarse con Cristo, o sea, consolarlo, estar con Él. O sea, darlo todo, no empezar a pedir, porque es que uno empieza a pedir, está fuera de contexto. No sé si no se dan cuenta. Porque si uno ve, por ejemplo, a alguien que está agonizando, está con dolores, uno solamente lo acompaña, no le va a pedir al difunto, al moribundo, oye, tu herencia, pues no. No, no, no. O dame de comer, pues tampoco. Si alguien está moribundo y con gran tristeza y está en el peor momento de su vida, más difícil, uno va ahí a acompañarlo y a fortalecerlo y darle todo lo que uno pueda. Es lo mismo, Jesucristo está muriendo, está sufriendo, uno va a crucificar, Señor, me crucifico y te consuelo con mi corazón, te doy todo para consolarte. Es obvio, en ese momento uno está crucificándose con Cristo. Está dándolo todo, adorándolo y pidiéndole. Pero pidiéndole, uno le empieza a pedir ya en cuanto Dios Padre acepte el sacrificio nuestro y de Cristo juntos. Ya después del Padre nuestro, cuando es la resurrección, que es el Pax Vobis, sit semper vobiscum, se une otra vez la partícula consagrada de la hostia con el cáliz. En ese momento es la resurrección. Ya, empezamos a pedir. Señor, ¿ya aceptaste el sacrificio de tu Hijo? Ya resucitó, así como hijos que participamos en su cruz, vamos a participar en su resurrección, entonces ya podemos con mucha confianza en su sangre empezar a pedir todo, por mis hijos y mi empleo y mis enfermedades, mis virtudes, el vecino, el moribundo, el alma del purgatorio, ya. Este contexto. Pues hay que moverse de la fe. Esto nos va a ayudar a fortalecer la fe en nosotros. Recordar todo esto. Nunca se les olvide eso. Uno viene en la vida a dar, a servir, a sacrificarse por los demás y por Cristo. Si tuviéramos esa mentalidad, estaríamos los hombres más felices del mundo. Yo sí les digo, no he visto personas más felices que los religiosos y las religiosas, que viven esta caridad perfecta. Porque dándolo todo, obtienen todo. Esa es la sabiduría, esa es la máxima sabiduría. Darlo todo para recibir todo. ¿Quién lo hace hoy en día? Es lo que dicen los evangelios. Vender todo para comprar el tesoro escondido. La perla preciosa que encontré. Es Cristo, su Madre Santísima. Vendo todo por ellos para obtenerlo todo, que es el amor de ellos y la añadidura que nos va a dar por la esperanza. Por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Sin pecado concebida María Santísima.